publishing,
sports,
movies,
theater,
streaming,
music,
television,
comics,
video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, ¿cómo están, amigos? Este es un episodio nuevo de Insider Podcast. Hoy vamos a hablar de la taquilla correspondiente al fin de semana que acabó. Ahora en 15 de abril, hoy el lunes 15 de abril, vamos a hablar de la taquilla y de números interesantes. A la cabeza, una película mexicana que para esos momentos, seguramente todos ustedes ya se lo saben, No Manches Frida de Videocine es la número uno de esta semana. Entonces vamos a hablar un poco del top 10 en general, y tenemos una entrevista justo con Ramsés González, que es director de mercadotecnia en Videocine, responsable de este gran éxito y de muchos otros, porque es un ya un veterano de la industria, a pesar que él es bastante joven. Lleva 14 años en Videocine y ha visto crecer toda la industria del cine nacional, siempre desde la trinchera de Videocine. Entonces vamos a hablar con él un poco acerca de este fenómeno, de lo que pasó con No Manches Frida número 2. Vamos a hablar un poquito de negocio, vamos a hablar un poquito de la producción, vamos a hablar un poquito de la decisión de la fecha, de la inversión. Así que pues no se vayan, esto se va a poner bueno, y esto es Insider Podcast.
Mexican Box Office.
Box Office México.
Y empezamos con la taquilla correspondiente al fin de semana anterior al 15 de abril, que es cuando estamos grabando este Insider Podcast. Y nos vamos a ir muy rápido, vamos con en el número 10, Enamorado de tu Mujer.
10.
Esto es de Sky Media y están abriendo, alcanzaron a meter su top 10 gracias a que la parte de arriba se concentró todo el dinero. Entonces muchas películas más chicas lograron entrar en este top 10. Solo con 62 pantallas hizo un fin de semana de 1.3 millones. Con el dinerito que lleva acumulado de lunes, lleva ya 1.4 millones de pesos.
9.
En el número 9, Capitana Marvel de Disney sigue dando la vuelta en su sexta semana con 435 pantallas. Se metió un fin de semana de 3.5 millones para un acumulado ya épico. Hasta la fecha es el acumulado más grande de la taquilla en territorio nacional. Seguramente en unos cuantos días Avengers Endgame acabarán con este récord, pero por lo mientras es la ostenta la Capitana Marvel con 636 millones de pesos. 636 millones de pesos para Capitana Marvel en novena semana.
8.
Nacido para ser rey es un estreno de Fox International. Vieron que no era una película pues muy rentable. Al final tuvieron un estreno muy chiquitín de 369 pantallas. Hablamos de esta un poco a profundidad en el pasado Finísimos Filmen. Los invito a que busquen el feed de ese gran podcast que llevamos con mi compadre Toño Sempere. 369 pantallas. Hablamos un poco del fenómeno de esta película y se metió un acumulado de 4.4 millones.
7.
En séptimo, otro estreno acá de los amigos de Diamond Films es After. After pusieron este apellido, digamos, aquí empieza todo. No quisieron dejar solo la palabra After, tampoco había una manera elegante de hacerla en español. Entonces Diamond decidió ponerla After, aquí empieza todo. Un drama juvenil cachondón, así se vendió. Y la gente pues respondió bien, tenían casi 1000 pantallas. Hizo 15.4 millones.
6.
En sexto lugar, Hellboy, este pues reboot de la saga que hizo a famosa Guillermo del Toro. Viene de la gente de Latam, que se está poniendo otra vez las pilas. Había quedado un poco rezagado ya los estrenos de Latam de su parte distribuidora. Ellos también producen películas. Todo esto es con el patrocinio del magnate Alejandro García. que ha producido, ha estado involucrado en muchas cosas del cine últimamente, los últimos 10 años. LATAM es una de las tantas empresas que tiene dinero de Alex García y se había quedado un poco rezagada en todo el aparato de distribución. Se habían empequeñecido para darle paso a la producción y ahora están retomando varias películas. En este caso le apostaron grande a Hellboy, metieron 796 copias que la multiplicaron y se convirtieron en 1000 pantallas, y se esperaba para todos que fuera un reboot más exitoso. También en Estados Unidos no lo fue tan bien, el hype es mixed, como diríamos. Se metió un fin de semana de 13.6 millones, y con lo acumulado antes y después a hoy que estamos grabando ya lleva 15.5 millones. Cementerio Maldito de Paramount Pictures. Paramount tiene el 4-5. Esta es la película que tiene el número 5. Lleva su segunda semana. Lleva 1038 pantallas. Las pudo crecer a partir de 802 copias. Y lleva ahorita, hizo un fin de semana de 15 millones, 15.4 millones. Ya tiene un acumulado de segunda semana, pues bastante generoso, sin demasiada promoción, de 68.8 millones.
4.
Un estreno al que sí le aventaron la casa por la ventana, como se dice. Paramount en su número 4 quiso estrenar Parque Mágico. Lo hizo con voces de celebridades. Está toda la familia de Eric Rubin y Aldera Legarreta con sus dos hijas ahí. Hay más celebrities de gente del fútbol, como Luis García, como Martinoli. Entonces que pues, intentan atraer pues, al gran público, ¿no? A la gran clase media, a las familias que quieren ver una película de este perfil, animada de este perfil. Le apostaron mucho al outdoor, al P&A, y a lo que fueron 1,464 pantallas. Entonces era un estreno que procuraban que fuera mucho más grande, pero la verdad no le resultó hacer el caso en contra de Dumbo, Shazam y No Manches Frida 2. Se toparon un poco con eso. Dumbo sigue estando a la cabeza en el segmento familiar. Entonces ellos se tuvieron que conformar en el cuarto sitio, haciendo 21.8 millones.
3.
Dumbo, por su parte, aguanta en el tercer lugar, a pesar que no tiene el mejor de los hypes, ni el mejor de las de la prensa, ni del boca a boca, pero aguantó al igual que Parque Mágico con casi el mismo número de pantallas, 1,455 pantallas. Hubo un fin de semana pues ya importante de 31.6 millones para un acumulado pues bastante veloz de 339 millones. Shazam le abre paso a No Manches Frida 2 y del primer lugar que ostentaba la semana pasada bajó al número 2, todavía con un amplio número de pantallas. Estamos hablando de 1955 pantallas, casi 2000 pantallas, lo cual es casi un tercio de todo el número de pantallas que hay en la República. Tuvo un fin de semana todavía abundante de 50 millones de pesos, lo que le generó ya un acumulado para su segunda semana de 200.1 millones de pesos. En el número 1, como veníamos platicando, Videocine se queda con el primer lugar, con No Manches Frida 2, y le da a Marta Higareda, le da la segunda apertura histórica de una película mexicana en la taquilla local. Abrió con 2,662 pantallas, que según datos de propio Videocine, como vamos a escuchar ahora, es la película que más pantallas ha destinado a Videocine en su historia para una película. Tuvo más pantallas inclusive de lo que en su momento fue la película más taquillera, que es la de Eugenio Derbez, de No Se Aceptan Devoluciones. Vamos a hablar de eso con Ramsés González en un momento, pero hablando del caso de negocio de No Manches Frida, fue una película que, si bien todo el mundo estábamos, inclusive de manera interna, estábamos contemplando que iba a ser una apertura de alrededor de 60, 65 millones de pesos, aunque aún así la ponía en el cuadro de honor histórico del cine nacional. Ayudó que obviamente entramos en vacaciones, ayudó que tuvo una apertura desde jueves y con un muy buen boca a boca prendió la lumbre y prendió el boca a boca de viernes, sábado y domingo, multiplicando los pronósticos, teniendo un un fin de semana de 88, de nada más de 3 días, de 88 millones, 88.5 millones, pero que le da un acumulado de fin de semana de estreno de 4 días de 99.4 millones. Esto sin duda la pone en rango a aspirar a 240 millones al menos, y seguramente estará ostentando cuando acabe su corrida en el top 3 histórico del cine nacional.
Mexican Box Office.
Box Office México.
Y así los números de esta semana aquí en Insider Podcast. Y vamos a platicar ahora con Ramsés González. Él es director de mercadotecnia para videocine y ha visto, pues, los últimos 14 años del cine y de la industria cómo ha evolucionado. Es de las pocas áreas de Televisa, videocine, que sana en sus números y que no tiene estos despidos masivos que se están viendo en otras áreas de Televisa. Es una empresa bastante, bastante sana, que les está generando muy buen negocio y muy buen nombre y muy buenas cosas en los mercados internacionales. Entonces, vamos a ver de qué nos platicó Ramsés en esta pequeña entrevista hablando de No Manches Frida.
The interview. The
interview.
Hola amigos de Insider Podcast, estamos aquí en un shooting a la mitad de una campaña para la próxima película de Mónica Lozano, Conoces a Tomás, y estamos aquí con Ramsés González, uno de los pioneros de los departamentos de marketing en México, ¿no? De hace, ¿cuántos años llevas en videocine?
Gracias, Oliver. En marketing, en videocine, llevo 14 años ya.
Es un montón. Ya. Realmente antes que hubiera formalmente pues, marketing profesional, ¿no? Para las películas mexicanas.
Así es. A mí me tocó toda la transición del 35 milímetros al digital y me tocó justo entrar en la etapa en la que videocine se había separado hace algunos años. Habían separado el departamento de marketing junto con el de Warner, o sea, se separaron y ya cada departamento de marketing era independiente.
A ustedes les tocó lanzar Los Señores de los Anillos, ¿no? Y varias de esas películas junto con ellos, ¿no?
Así es. Yo entré después, pero sí, ahí en el historial están justo esos títulos.
Sí, de hecho a ti te tocó, o sea, nos tocó realmente juntos empezar con cuando se creó los EFIs, ¿no? Y que empezó a haber este influx de dinero en la industria, y antes pues estábamos inventando cómo se vendían las películas mexicanas, ¿no?
Correcto, tienes toda la razón. Ahora sí que nos tocó juntos caminar e iniciar todo este camino, que ha sido, la verdad es que súper entretenido, súper interesante, y pues también ha sido todo un reto, porque digo, tú eres testigo del crecimiento que ha sido.
Sí, yo creo que ahora estamos ya por fin cosechando, ¿no? Todos como industria lo que se sembró 10 años atrás, ¿no? Y de empresas, obviamente videocine, ahora ya también Cinépolis, pero antes hablábamos de Canana, de Mantarraya y de otras empresas que ahorita ya, inclusive ya no tienen ese perfil tan alto, ¿no? Como antes lo tenían.
Y yo creo que el cine mexicano va por un buen camino justo para quitar este estereotipo o género de llamarlo voy a ver las películas mexicanas, ¿no? Uh-huh. Sino más bien voy a ver la película, o sea, una película de comedia, una película de drama, horror. De horror, etcétera, ¿no?
Sí. Oye, y bueno, la última cosecha, gran cosecha para videocine, evidentemente lo que viene en el pipeline es No Manches Frida 2, ¿no? Que con los números de hoy lunes se constituye en la segunda película con el mejor apertura del cine nacional, con casi 100 millones de pesos en 4 días. ¿Cómo llegaron a la decisión de estrenar este fin de semana?
¿Cómo llegamos a la decisión? Bueno, te voy a contar así a grandes rasgos. Hace un año la película estaba puesta en septiembre, como fue el caso de la 1. O sea, apostábamos por esa fecha. Incluso en Estados Unidos también se tenía que esta fecha era la ideal. Pero por decisiones de los productores, de la gente de Pantheon, decidieron moverla justo a esta fecha. Bueno, ellos abril, porque vieron por ahí una muy buena oportunidad de tener una apertura, que lo lograron también. Sí. Ha sido una muy, muy buena apertura para ellos.
No Manches Frida 2 abrió en territorio americano con 3.8 millones de dólares y lleva un acumulado a la actualidad de 9 millones. La película anterior, No Manches Frida 1, abrió casi con el mismo número, 3.6 millones de dólares, y tuvo una corrida general de 11.5 millones de dólares en territorio americano.
Y nosotros, digamos que no nos quedó de otra,
okay,
porque no podemos separarnos tanto del estreno de Estados Unidos, okay, por temas de piratería, por temas de otras ventanas donde viaja la película después. Y también no podíamos pegarnos a una semana porque perderíamos a los actores que pudieran hacer promoción justo en México.
Claro.
O sea, tiene que haber una cierta ventana para poder estrenar, ajá, y poder compartir, digamos, todos los elementos de promoción, que en este caso me refiero a los actores. Incluso hubo algunas actividades que por estar justo en la semana de promoción en, ajá, Estados Unidos, tuvimos que volar a algunos medios,
okay,
este, okay, y parte del equipo
y aprovechar
a Los
allá.
Ángeles. Aprovechar a los actores allá para tener algunas piezas que luego usamos aquí en México.
Para la gente que no conoce, la primera de No Manches Frida era un remake, ¿no?
Correcto.
Esta, ¿qué es? Y está Pantelion, que es la sociedad de videocine con
Lionsgate
en Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo viene la producción de esta película?
La película tiene dos secuelas más, si no me equivoco. No sé si ya tiene una cuarta.
O sea, ¿la original? Tiene...
La original,
okay,
exactamente. Entonces, esta es una adaptación también. Ah. No es como tal una copia a calca, uh-huh, de la 2, sino se tomaron un poquito más de libertades,
okay, okay,
y haciéndola un poquito pues más de contexto mexicano. Uh-huh. Pero digamos que es bajo los mismos términos, o sea, Pantelion decidió seguir con los derechos, con los productores alemanes, y digo, también está involucrada Marta Gareda y su productora.
Okay, okay. O sea, ella se va a llevar también pedazos del pastel de esta taquilla.
Sí, sí, supongo que sí, muy buena, exactamente.
Oye, la imagen, ¿por quién corrió cargo la imagen de esta peli? ¿Tuvo la dirección? ¿Ustedes tuvieron algo de dirección o más bien fue la gente en Estados Unidos quien dirigió pues el empaquetamiento de esta peli?
Estados Unidos tuvo el, digamos que el 95%, como lo tuvo también en la primera, completamente, ajá, ellos, digamos.
Ok, ok. ¿Ustedes ya tenían más o menos planteado este forecasting de esta taquilla?
Siempre se tiene la expectativa, justo platicando el día del estreno con el director de programación y ventas, él estimaba, o sea, que podíamos abrir con 60, pero me dijo, pero creo que tiene la posibilidad, por cómo está la competencia, por la fecha, en rondar los 90 millones. Uh-huh. Recuerdo que él me comentó, uh-huh, o sea, pues obviamente, pues sí,
sí,
medio latino.
Sí, nosotros, para nosotros, los números que dimos en Showbiz era igual, era 62-65, que de todos modos hubiera estado en el top 4, sí, más o menos, arriba de la anterior. Pero sí, sobre todo, una clave fue abrir en jueves, ¿no? O sea, fue lo, exacto, que multiplicó la matemática.
Sí, sí, sí. Y también lo que hacemos en estos casos, porque sabemos que la competencia en dos semanas es muy, sí, fuerte con Avengers. Entonces, lo que hicimos como videocine y como estrategia es aventarle ahora sí que toda la carne al asador, inundar lo más que se pueda con cuestiones de outdoor, entrevistas en donde más se pueda, utilizar al talento. Marta Gareda se ha puesto muchísimo las pilas a pesar, sí, de la agenda que tiene. Incluso esta semana todavía tenemos muchas actividades de promoción, uh-huh, como parte del sostenimiento de la campaña.
Sí, de hecho, a Marta la llevaron también a la conferencia de Cinépolis, ¿no? Que fue la semana pasada. También andaba por ahí, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Justo pudo hacer un cachito de tiempo en su agenda para volar con nosotros, porque ella, al igual que nosotros, sabe que la participación con los exhibidores es muy importante, sí, para mostrar los productos que vienen en los meses subsecuentes o principios del 2020. Y la idea de que viajara con nosotros, además de agradecer por todo el trabajo y el apoyo que han tenido los gerentes de Cinépolis, específicamente de este evento, uh-huh, por la apertura y por el estreno de No Manches Frida, fue para mostrar un adelanto también de su próxima película,
okay,
que también funge como productora.
¿Ustedes están en ella?
Exactamente, sí.
¿Se puede saber el nombre?
Sí, es Todos Caen.
Ok, ¿para cuándo es?
Esta película es para septiembre, perdóname.
Hablando de negocio, no sé qué tanto podemos hablar de negocio, pero con respecto, digamos, a las demás películas últimas de videocine, el P&A es menor o mayor, y igual su negociación con los cines, con los exhibidores, es como mayor o menor. ¿Cómo están los números de alrededor de eso, de lo que se pueda saber?
P&A en la industria se conoce como una abreviación a Prints and Advertising, lo cual significa copias y publicidad. En este caso, este término venía acuñado desde los tiempos del 35 milímetros, donde se hacían copias físicas de las películas. Ahora se hace a través de los DCP, los Cinema Digital Package, donde la película está en simplemente en un disco duro, o ahora ya es hasta transmitida vía satélite y de ahí ya se puede proyectar no solo uno a uno como antes era el por el número de copias, sino ahora una sola copia, aunque sea digital, puede distribuirse en muchas salas en varios complejos. Entonces, este es un término P&A que engloba toda la actividad física de las del número de cómo vayan a llegar a los exhibidores, cómo van a llegar a los diferentes complejos y a las diferentes pantallas, y también incluye todo lo que es publicidad, promociones, research, trailers, compra de medios, que implica el lanzamiento de alguna película.
El P&A de esta película es un P&A, digamos, es de una película grande, más un poquito más, okay, por justo por el tema de optimizar todos los medios, ajá, y recursos para abrir muy bien, uh-huh, y poder mantenernos 2 semanas, ¿no? Para hacer una taquilla fuerte diario y sí, tener todavía la siguiente semana los mismos horarios.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, porque sí, o sea, realmente ustedes están todo lo que se pueda, all you can eat, 2 semanas antes de que entre Avengers, ¿no?
Es correcto.
Con respecto al estreno más grande, que también es de videocine histórico, el de Derbez.
Eugenio Derbez ostenta el récord de la película más taquillada del cine nacional con su producción de 2013, Instrucciones no incluidas o No se aceptan devoluciones, según el título en español o en inglés. Hizo en su momento una apertura de 149.6 millones, es el récord actual, y para un acumulado general al total de su distribución al final de su corrida de 600.3 millones de pesos.
¿Esta película invirtió más o invirtió menos?
Pues es que son otros tiempos. O sea, la verdad es que...
O sea, sí hay una diferencia más bien de tiempo.
Sí, es más eso.
De caso de negocios, ¿no?
De caso, exactamente. Digo, tú sabes perfecto que incluyen cosas de negociaciones de BPFs.
Uh-huh. El BPF o Virtual Print Fee es un pago funciona como subsidio de parte de las distribuidoras y de los productores hacia los exhibidores. Este pago se inventó cuando empezó la transición de los proyectores 35 milímetros al mundo de proyección digital. Y a pesar que llevamos casi 10 años o más en esta conversión y que ya estamos al 100% de ella, los exhibidores siguen pidiendo este BPF y es parte de las negociaciones, a veces no tan amigables, de cada película y de cada exhibidor. El monto que se destina a cada uno de esos virtual print fees es diferente por cada película, y es donde las distribuidoras y los directores de programación intentan sacarle jugo a un número X determinado de copias digitales y cómo pueden convertir esto en un número mayor de pantallas.
¿Cuántos de entrada, cuántos negociamos pagar, sí, para entrada, y cuántos solitos se van abriendo dependiendo la demanda del público y va abriendo las salas los exhibidores?
¿Esta es la película con mayor cantidad de pantallas para videocine?
Creo que es al momento, sí. Okay. Tendría que corroborar esa información, pero sí, creo que sí.
Sí. Y qué bueno que ya no te cargas de eso, ¿no? Porque te acuerdas cuando tú te encargabas de las llaves de Hunger Games y eso era una locura.
Sí, sí, sí.
The interview. Y hasta aquí la entrevista con Ramsés de Videocine.
Aunque tenemos más información que platicamos con él, que se los vamos a poner en otros Insider Podcast.
Y como escucharon, esta es la película con más número de copias en la historia de esta empresa para el cine nacional. Y así irán creciendo cada vez más los estrenos y cada vez los récords irán cayendo uno a uno. Así que los invitamos al próximo Insider Podcast. Recuerden que por ahí estamos a punto de dar un curso adicional de marketing de entretenimiento con más personas, con personas de el Auditorio Nacional, con personas de Mejor Teatro, con personas de Experience Makers. Entonces los invitamos a que entren a la página experiencemakers.com. Ahí está la información de este curso, que es pues multidisciplinario para la gente que quiera profesionalizarse en esto del marketing de entretenimiento. Hasta aquí este podcast de Insider Podcast. Mi nombre es Oliver Meneses. Me encuentran en todas las redes sociales con el nombre de de Showbeast. Los invitamos también a que nos escuchen con Toño Sempere, junto con Toño Sempere, en los podcasts Chilling Podcast, que es una especialización sobre los contenidos digitales, y Finísimos Filmes, que es un vistazo pues con algo de tono de humor y comedia, irreverencia y groserías de la cultura pop, pero basados en el mundo del cine. Entonces, hasta aquí Insider Podcast, nos escuchamos la próxima. Gracias. Bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.